Dios, por fin volvieron.
¡Volvimos! ¡Sí!
No, amigos, amigos, de verdad, mil disculpas que hemos estado un poquito perdidos.
¿Qué dice la people?
Sí, es que en realidad, mire, damos así la verdad.
La verdad, la verdadita, la verdadera.
La verdadita. No, lo que pasa es que, mire, estamos en un lugar donde por fin salió el sol.
Salió el sol.
Hace, no calor extremo, pero clima agradable para salir a rodar. Entonces teníamos dos días que iba a estar el clima brutal donde estamos ahorita, que era domingo y lunes. Uh-huh. Y que el domingo íbamos a grabar el podcast, no grabamos nada porque llegamos tardísimo.
El lunes íbamos a editar, entonces íbamos
Y a grabar también. Y sí. Nada, salimos a rodar. Hemos estado robando bicicleta burda, grabando, uh-huh. Entonces pues, por eso estamos un poquito tarde por aquí.
Poquito perdidos, chicos. Y para hacer el update de una vez, estamos en Charleston.
Eso es, en sur, Carolina del Sur.
Uh-huh. Exacto, bueno, exacto.
Pero nada, bienvenidos a todos por aquí, bienvenidos al... Este es el quinto episodio de Caretabla.
Dios mío, se armaron cinco episodios.
Luisana Hurtado.
Y Fernando Borrero.
No, literalmente la gente va a creer que me llamo Fernando Borrero.
Es que, bueno, esto es una broma interna, ya lo hemos dicho varias veces. En estos días, Nahuana se fueron para el culo porque me dijeron saludos a Ricardo.
Y yo, mierda, ¿quién no está en el video? Yo creo que está en otro canal porque no...
Bueno, pero venga, nuestro saludo ahora, aparte de este...
Bueno, saludo...
No, entre... saludo de cara de tabla.
Saludo de cara de tabla.
Un, dos, tres.
Bienvenidos al quinto episodio.
De Caretabla.
Bueno, tienen que ver el video para entender qué pasó ahí. Ok, vamos a retomar un poquito en... No estoy seguro si ahí quedó el podcast anterior. No sé si hablamos de eso. En fin, pero si obvio están mirando los videos en YouTube, pues están al tanto. Disculpen que estamos un poquito... No, estamos borrachos, primera cerveza, pero sí. Bueno, estamos...
Para entonarnos, ¿no? Para activarlo.
A veces si escucha como que eruptamos, ya saben qué es. Somos humanos, loco. Dios mío. No somos como Daft Punk. No, Daft Punk resulta que... Bueno, si saben Daft Punk, terminaron.
Terminaron su relación.
Su proyecto como Daft Punk, la banda terminó. Y entonces se supone que eran robots, ¿no? Uh-huh. Pero resultaron siendo human after all.
Te lanzaste a toda esa... Te lanzaste una buenísima.
Human After All era una canción de ellos que significa que a la final no eran robots,
eran humanos.
Terminaron siendo humanos a la final. Sí. Human After
Al
All.
Final. Venga, por fin
a
lo dijiste.
A la final.
Mira, esto es una pregunta
lo
que me han hecho.
Lo dije mal.
Lo dijiste mal, siempre lo has dicho mal, caray.
Bueno, al final.
Estos chicos siempre.
Es al final.
Es al final.
Y a la final es como que a la final pasó tal vaina.
No, ¿no? Es todo el tiempo al final.
A la final
a
nunca.
La final,
y a la final del partido. ¿Qué pasó? ¿Hicieron gol? ¿A la final?
No, al final.
A la final se tiene que usar en algún momento.
No, amigos, no, por favor. Ya me lo han dicho en todos los videos, en todos los comentarios. La Real Academia hasta me escribió, fíjate.
Voy a hacer una franela que va a decir a la final. Pues bueno, sí, ya, retomando. Ok, salimos de Richmond, que fue en el video que hice uh-huh. Delivery y vaina. Uh-huh. Paseamos, vimos una amiga, todo este peo. Luego de ahí, ¿qué hemos hecho, mi amor?
Nahuana. Amigos, loquísimo, nos fuimos literalmente al medio de la nada. Un campamento en la mitad de la nada y lo conseguimos gracias a esta aplicación que nos viene salvando la vida desde que empezamos el viaje.
Ya lo hemos repetido casi que en todos los videos, pero lo repetimos para que la gente sepa, digan, ¿cómo consiguen esos lugares? Usamos una aplicación, iOverlander, uh-huh. Que es una aplicación con el mapa de Estados Unidos, bueno, también funciona en otros países, pero... Ahí pues cada persona deja un review de ciertos lugares o agregas tú mismo el lugar si no está uh-huh. Donde has acampado ya sea en ciudad, en lo que sea uh-huh. Y deja así como que bueno, en este lugar puedes acampar así, hay uh-huh. Agua, no hay agua, hay electricidad, lo que sea. En fin, conseguimos este lugar que está clasificado como eso es tierras del gobierno,
sí.
Public lands, ajá. Tierras públicas, no sé cuál será la traducción
sí.
Exacta, tierra pública,
tierra
vamos a llamarlo
así. Sí.
La tierra de nadie. Entonces, bueno, salí ahí en el mapa y nosotros pues ya como para salirnos un poquito de la ciudad y probar algo nuevo, debe ser algo nuevo, lo que sea, porque siempre nos gusta estar como uh-huh. No solo en ciudad. Nos fuimos a este lugar, que era, esto era en Virginia.
Creo que sí.
No, esto era en Carolina del Norte. Ya hemos salido de Virginia, estamos en Carolina ajá. Del Norte. Bueno, fuimos a ese lugar, como ya les digo, no se paga nada. Vas a un terreno, hay calles de tierra y vaina, y hay como avisos, como que dice, bueno, esto es parte de... No decía National Park, decía State Park. Uh-huh. Entonces, como lugares donde se creo que era como una zona de casa, quizás.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, fuimos, miramos el spot en el mapa, llegamos a este lugar, nada de señal, empezando.
Sí, entramos y, o sea, teníamos como ya, o sea, ya íbamos a llegar al sitio, porque en realidad no fue entrando,
no,
entrando.
No, 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 tenía rato. Lo que pasa es que ya cuando uno coloca, digamos, la ruta
en el GPS, ya pues queda marcado.
Ya está ahí marcado.
Exacto, pero mucho antes de llegar al sitio ya habíamos perdido la señal.
Como 30 minutos.
Una vez. Ajá, y entonces fue así de que, no vamos a tener señal, que es burda de miedo. Y siempre nos ha pasado las pocas veces que nos hemos quedado sin señal, que Nahuana, como que no le decimos nada a nadie, y después estamos pensando así como que coño, Nahuana, de pana nos perdimos y no le avisamos a nadie. De que nos encuentran ahí todos achicharrados o picados en pedacitos.
Dios mío. Extremista.
No, lo digo porque sí, total. Pero el sitio era súper de miedo. La verdad, yo le soy honesta, no dormí casi.
O sea, no es como que de miedo, es como que uno no está acostumbrado a estar en un lugar donde no hay nada.
Y donde está tan callado. Era puro árbol, era puro bosque y estaba muy callado, entonces eso me generaba así como miedo.
Sí, o sea, no sé en qué momento estén escuchando esto, pero no hemos editado ese video, pero bueno, si ya vieron ese video, cuando están escuchando esto, van a tener la referencia. Y si no, pues bueno, imagínense que es una vaina, o sea, el lugar, árboles, pero no tienen hoja porque bueno, estamos pasando de
el invierno. Primavera.
Ajá, que llegamos a este lugar, una calle, una bajadita, una vaina, primero nos daba miedo de que el avance fuera a quedar pegada.
Sí.
Porque era de tierra. No, o sea, no es que había el barrial, pero sí. Pero no sé, daba miedo igual. Llegamos a este lugar, bueno, acomodamos la van, no había señal, ya dimos esto. ¿Y qué hicimos ese día? La parrilla de una vez.
Nahuana, y todos súper tarados. Pensamos que teníamos...
Carbón.
Y no teníamos
un coño. Que tenías carbón.
Yo total creía que estaba en la parte de atrás y resulta que lo habíamos dejado en casa de nuestra amiga el día que hicimos la fogata. Así que jodido, no teníamos carbón para nada. Y aparte de eso, el día anterior había llovido así todo el día y estaba todo el bosque mojado.
Sí, bueno, no vamos a contar, digamos, todo lo que va para el video, pero vamos a resumirlo en qué. Bueno, para que sepan, como información de estos lugares, en estos lugares no se paga nada, es el gobierno, tal cual, como dije. Te puedes quedar, no sé cómo chequean esto, pero dice que el máximo que te puedes quedar en estos lugares son 14 días. Pero, o sea, si vimos que pasaron como carros, así como dos carros máximo ese día.
Sí, como de los parques, guardados, parques y
vaina. Max jodió muchísimo, lo teníamos, bueno, obvio estaba en ese lugar suelto, la pasó súper chévere, en la noche nos cagamos para el coño, de hecho ni grabamos, se van a dar cuenta que en el video no grabé en la noche porque, o sea, bueno, habíamos pasado el día jodiendo, así que habíamos grabado bastante, pero
pegaba así la luna como de frente, no había ni una nube, entonces la luna así alumbraba todo el bosque en la noche.
Como no hay luces, como que tú logras ver como, como los gatos, no sé, los perros, que se cagaron las pupilas, imagino, para el coño, y como que veías más.
Pero entonces era burda impactante, o sea, era más impactante todavía porque uno estaba así como todo cagado. Yo decía, ya, y yo vengo, estoy viendo ahorita, me estoy poniendo al día con The Walking Dead, esta serie de zombies y vaina. No, yo decía, la verga, y me camina un zombie por allá, y no joda, a mí me sacan de aquí, pero no joda, corriendo me voy.
Bueno, pasamos ese día allá, brutal, sí, a pesar de que nos dio como miedo eso, al pasar en ese lugar la noche, sin cobertura y sin nada, pues nos dio miedo porque, o sea, al final yo siento que no va a pasar nada.
Sí.
Mucha gente se desconecta de todo a propósito y van a haber lugares donde no vamos a tener cobertura, pero creo que lo que nos daba miedo era como que estamos encerrados en puros árboles y... Pues, o sea, como que no logras ver a la distancia nada porque hay un chingo de árboles por todos lados.
Sí, estamos hablando de que de pronto cuando estemos en el desierto y ya uno ve así como más a lo lejos, quizá no va a ser como tal.
La luz así del coño, madre. El carajo aquel que nos va a matar viene de lejos.
¡Dios mío, Francisco! No me ayudes tanto con el miedo.
Es jodiendo, después del suspenso a la vaina.
Exacto. Okay,
pero, no, fue súper genial.
Chévere,
al día siguiente salimos, no hubo mucho problema. Y de ahí, eso fue una parada que hicimos, digamos...
Intermedia.
Es muy cómico porque yo las vi desde antes de salir de Nueva York. Yo como que empezaba a mirar así lugares random. Había visto eso. Pero la cosa es que íbamos a ir a Charlotte, Carolina del Norte. Y random miré así como spot. A ver si había algo antes de llegar a ese lugar. Y me di cuenta que, oh shit, ese es el lugar que yo vi desde Nueva York. Entonces pues fuimos para allá y estuvo brutal. Bueno, el día siguiente nos fuimos para Charlotte.
Tenemos una amiga, Sairen, que ella nos había ido a visitar a Nueva York, hacía como 4 años.
Sí, venga, para poner aquí un poquito de, de historia en quién es Zairet. Zairet es una amiga de Venezuela, bueno, amiga de Manuel y amiga mía, que conocimos en un gimnasio. En el gimnasio cuando nosotros...
Ella era la flaca del gimnasio.
Ajá, le decíamos la flaca del gym. Al principio porque no sabíamos su nombre. Pero era muy cómico porque no... O sea, ¿sabes? Que uno siempre que conoce a una chama que no, que le va a echar los perros. Ella nunca...
Sí. O sea, siempre ella, fue como la no entró, niño del grupo.
No, ¿sabes? No, como... no. No, pero... No sé, por alguna razón...
Era más pana, pues.
No, o sea, sí. O sea, sí. No, sí, no sé. O sea, no, nunca... uno como hombre y pelado, pues uno... Sí. No, se echa a los perros. No, ella fue la panita. Al principio, pues no sabemos quién era. Entonces, la flaca del gym, hasta que nos hicimos súper amigos. Y bueno, la amistad llegó hasta ahorita. Brutal. Y pues ella se casó también con un venezolano. Se casó en Venezuela. No, se casó aquí.
No, se casaron acá.
Eso no lo sé en realidad.
Creo que no están casados en realidad. Ellos se hicieron novios en Venezuela. Tienen y ya se vinieron para acá, todo, pero no se han casado.
Pero bueno, en fin, o sea, fuimos para allá y la pasamos súper genial. Digamos que fue un momento como más de familia, amigos. Sí. Grabamos, pero no fue así como que... En realidad no... A veces es como raro grabar como la vida privada, ¿no?
Es un poco incómodo las dos cosas, ¿no? Es un poco incómodo esa pregunta de... ¿Podemos grabar? No, no podemos grabar, sino... Oye, se sienten bien que grabemos. Y un poco incómodo porque la gente obviamente estaba como pendiente de la cámara. Y entonces es como el típico...
Entonces,
ven que me arreglo, ven que me veo bonito.
No grabamos mucho.
Porque... No por mal, exacto. Sino que la gente no está acostumbrada a eso, ¿no? A como tener una cámara alrededor.
Eso y que o sea, también era como un medio break, digámoslo así. No estaba grabando tanto.
Sí.
Sino de compartir más, más con ellos. Pasamos dos días, tres días.
Tres días.
Fuimos a un parque... ¿Cómo lo llamamos? No es un parque... No es temático.
No es temático. Es más como de deportes. O sea, de cosas de deportes extremas. O de cosas extremas.
Ok, fuimos.
Sí.
El lugar... No recuerdo el nombre. White Water o algo así. Fuimos a este lugar...
Coño, sí, no me acuerdo.
En este lugar se hace... coño, no me sé los nombres de todo. Esta vaina de escalar. ¿Cómo se llama esto?
¿Escalar? No sé. Eso que tiene, la pared tiene como piedritas y usted se...
sí, es como, no es escalar,
No es escalar, pero...
Bueno, escalar,
bueno, pero... amigos, escalar para ustedes acá.
Escalar, bueno, lo que sea. Eso tiene un nombre, pero no me acuerdo ahorita. Se hace eso, tienen un rafting, pero el rafting...
Es artificial,
exacto. Entonces, súper genial. Bueno, en ese momento estaba vacío. Creía que iba a estar...
Lleno. O sea, sí, yo también. Que el rafting iba a estar como listo para usar.
Pero estaban vacíos porque estaban haciendo como mantenimiento. Pero nos mostró como videos de todo lo que... O sea, de cómo es. Y la vaina está miedo porque parece muy real. Entonces uno paga $40.
Por el pase del día.
Puedes hacer la cosa esta de escalar. Puedes hacer el rafting. Hay unos ziplines, unas tirolesas.
¿Tirolesas o tirolinas?
Bueno, el zipline, la vaina es donde te tienes en una cuerda y pasas de un lado al otro. Mira, eran bastantes. Tienes como caída libre en eso mismo. Tienes mountain bike.
Que puedes rentar ahí en el sitio. Y tienes los trails de mountain bike.
Pero ni siquiera tienes que rentarlo porque eso está en el pase.
Bueno, exacto. Exacto. Puedes llevar tu bici o tu bicicleta o puedes rentarla ahí y te dan con todos tus corotos, pues, que te dan el casco.
Creo que sí hay como un... Que pagas un poquito más y te dan mejores bicicletas. O sea, menos que fibra de carbono, mejores componentes. Lo que, no sé, no la miramos... La bicicleta la vimos muy de lejos.
Sí.
Queríamos hacerlo. Yo como que, nada, mountain bike, por fin lo vamos a hacer. Pero no valía la pena porque como están en esa transición de invierno a verano, como que no todo está funcionando. Unas cosas están en mantenimiento. Entonces... Ir a pagar como la entrada para solo ir a hacer mountain bike.
No valía la pena.
Sí, no valía la pena. Entonces.
Pero es algo que definitivamente está, o sea, en nuestro bucket list. Es algo que de pronto uno, que uno puede volver, visitarlos de nuevo, una buena idea, un paseo,
o tocar hacer mountain bike, pues ya en otro lugar. Pero como que nos emocionó por hacer el mountain bike. Sí. En ese lugar había muchísimos trails, caminos de bicicleta, pero bueno, no lo pudimos hacer.
Había paddleboard también.
Había como un kayak.
O sea, había como...
demasiado brutal.
Era súper versátil, porque recuerdo que uno iba como una caminería y bajamos y entonces había ya un lago, pues. Es decir, la parte de arriba del rafting sí era artificial, pero la parte del lago sí era un lago así súper abierto, entonces era donde tenían el kayak.
No estamos seguros si era un lago o un río, pero era así muy calmado.
Sí.
Disculpen que no sabemos, yo creo que era White Water, pero si no es, pues nada, escriban rafting en Charlotte, Carolina del Norte, y seguro que les va a salir porque... Parque de ser burda
por
popular.
Ahí en los videos también hicimos una toma súper chévere, así que bueno, ahí en el próximo video les dejamos
probablemente en el video si esté el nombre. Pero otra cosa para agregar ahí, si están en el área o van a pasar o lo que sea o se les interesa, si tienen sus propias bicicletas pueden llevarlas y usar los trails gratis. Digamos que el
tenían un horario ahorita también por el tema COVID y eso, uh-huh. Tenían un horario así medio temprano, cerraban temprano, pero nuestro amigo nos dijo, el esposo de nuestra amiga nos dijo que es en día normal o en horario normal, cerraban casi que a las 9 de la noche, ¿no?
Sí, exacto, pero también porque se hace de noche muy
sí,
rápido.
Sí, pero brutal, el parque me pareció espectacular, algo que, él también nos dijo que habían áreas donde tú podías hacer como tu comida, que se podía llevar licor, que uno podía armar como su grupo.
Y que lleva las propias hamacas y las guindas en los árboles.
Llevas tus propias hamacas, las guindas en los árboles, o tienen así como unas estructuras donde puedes guindar tus hamacas, entonces puedes guindar como 3 hamacas, entonces, uh-huh. Sabes, como que te armas tu grupo. O sea, se ve que es un plan súper brutal para ir en grupo. O sea, para armar un grupillo, vámonos. Brutal, eso me gustó.
Después de ese lugar, nos fuimos, o nos vinimos, que es donde estamos actualmente. Estamos en Charleston.
Porque aquí está, ¿quién está aquí?
Coño. Cool Guy. Bueno, si están escuchando aquí el podcast, pues ustedes son más exclusivos. Uh-huh. Supone que era una sorpresa, pero Oliver Hill, que él es el que, bueno, si
con
ha mirado...
Con el que se empezó el mess check.
Esa serie de videos donde uh-huh. yo como que entrevistaba y seguía cómo era el trabajo de un mensajero en Nueva York. Uh-huh. Él habla inglés, si han visto el video... Él es americano, vivía uh-huh. en Nueva York, con toda esta cosa del COVID, decidió venirse para acá donde estaba su familia y bueno, ahora vive aquí. Y pues nada, nos encontramos con él, obvio él conoce toda la zona, es un pueblo, digamos que es como un pueblo de playa, o sea, ves las casas viejas pero muy bonitas, uh-huh. o sea, cuidadas, digamos que mini mansiones prácticamente uh-huh. al frente de la playa y donde estamos. Ahorita estacionados.
Literalmente parqueados enfrente de las mansiones.
Pero súper callado y no, uh-huh. como que no, nadie molesta por nada de eso. Entonces, nada, hemos estado aquí, hemos pasado genial, uh-huh. nos ha parecido un pueblo, es muy cómico porque geográficamente es como Nueva York.
Ajá.
O sea, tienes como una península,
pero más
una
chiquis.
Isla. Ajá, en resumen. Ajá. Entonces, obvio, como Nueva York tienes a ambos lados y en la punta agua, que son ríos que al final llegan al mar.
Uh-huh.
Tienes como más zonas residenciales a uh-huh. los lados que asemejan como que estuvieses allá en un lado Jersey, en otro lado uh-huh. Queens y Brooklyn.
Sí.
Es muy bonito, es...
La gente es súper amable, o sea, pero
increíble.
Exagerado.
Yo de no sé si es que estamos mal acostumbrados a Nueva York, que la uh-huh. gente estaba amargada todo el tiempo, uh-huh. pero, o sea, aquí...
Hace dos días, o sea, ayer, antier, que estábamos paseando a Maxi, iban pasando unas caras, o sea, estábamos aquí cerca de la van.
Y ya estábamos con las bicicletas afuera y ya nos estábamos arreglando para salir.
Ajá, y pasaron unas muchachas en bicicleta y las muchachas y que, ay, saluden a los ciclistas. Hi.
Iban en bicicleta y como que, stay hat to the fellow bikers, es como que saludas a los amigos ajá. ciclistas o algo así.
Y yo, what?
Como que, hi.
Sí, o sea, hicimos también... Rodamos bici por acá, que también tengo que decir que súper extrema la rodada que nos hicimos, nos lanzamos ayer con Oliver.
De eso, pero
Dios mío.
Hubo una sección muy extrema y ya bueno, ya luego sí fue más.
No, para no matar el video, ciudad. Pero sí, estuvo
sí,
buenísima.
Sí, sí.
Y nos dio risa también porque la gente que cruzábamos, que también o estaba trotando o estaba en bici, todo el mundo saludaba con buena energía, como con buena actitud. No sé, uno viene como tan estresado o como tan mentalizado a la gente de Nueva York, así todo el mundo.
Ajá. Ese video también.
Esa clase de cosas sorprenden. Así como, uy,
tratamos de hacer cosas diferentes, informar uh-huh. cosas diferentes en el video. Como para ir variando cómo va a ser. Espero que les guste cuando salga ese video. Pero es una zona muy bonita. O sea, puedes desde sentir que estás en un pueblo donde todo es muy calmado.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo puedes hacer. Bueno, hablando de Uber, puedes hacer Uber en bicicleta porque uh-huh. es algo que se mueve sí. bastante. Según él, para nosotros, no hay mucha gente haciendo Uber en bicicleta.
Uh-huh.
Hay gente que lo hace en carro y vaina. Pero sí, es muy movido, como es una zona, o sea, en esta área específicamente, uh-huh. gente de dinero, pues obvio se mueve bastante el llevar comida.
Es súper turístico también. Oliver uh-huh. nos estaba contando de que pues siempre hay medio hotelería y cosas por acá, entonces, o que la gente viene mucho de, tengo mi casa a la playa, entonces uh-huh. como que vienen para acá. Entonces de alguna manera como que es turístico también. Quizá en eso de alguna manera se asemeja a Nueva York y entonces uh-huh. ayuda a que eso de los delivery y todo eso se mueva.
Ahí está un museo como el Intrepid, que es un uh-huh. barco...
Un museo de... no es aeronáutica, es
estos barcos que tienen
marinos, o sea de, sí, de la marina, del Navy, del...
¿Cómo es que se llama esto? ¿Dónde aterrizan los aviones? No
es un helipuerto.
No, qué pendejo pues.
¡Dios mío!
Que los menos informados.
Sí, total,
qué
pena.
Se me fue el nombre. Siento que no me voy a acordar, pero este barco donde tiene como un aeropuerto y aterrizan encima, uh-huh. bueno. Es un museo y tú en Nueva York también está uno.
Uh-huh.
Pero muy, muy, muy bonito. La verdad la hemos pasado brutal. Como le dijimos al principio del podcast, pues tomamos la ventaja de que esto... Tomamos la ventaja de que... Taking advantage, traducción. Aprovechamos.
Yo sí.
Las traducciones a veces.
Yo estoy pensando, uno... bueno, tomamos el camino, tomamos, no, tomamos la cerveza.
Eso pasa malísimo de que chamo. Se acostumbra uno tanto a decir cierta frase en inglés que quieres. O sea, se te viene a traducirla directamente del inglés.
Bueno, no sé si has visto el meme. Aprovechando, pero
taking advantage.
Ajá. No sé si has visto el meme de que persona bilingüe no sabe ninguno de los dos idiomas.
Ajá. Porque ya no habla bien español y ya no, y inglés pues menos.
Ajá, tal cual.
Pero bueno, si nos aprovechamos estos dos días, el clima brutal. Creo que es la única ciudad donde de verdad hemos podido como rodar y disfrutar del lugar y que nos hemos sentido súper bien. Aparte que el clima está, o sea, está perfecto. Está que no hace mucho frío, no hace mucho calor.
Yo creo que eso también es lo que nos tiene como la emoción a mil, ¿no? Que ya por fin es esos primeros días donde chores.
Ajá.
Bermudas.
Cambiamos toda la ropa ya por fin.
Franelillas.
Bueno, estos dos días.
Quemado de ciclista.
Incoming. Ese viene ya. tenemos. Perdón, ¿qué? Bueno, hoy ya mañana, que sí ha estado no frío, pero más frío que estos dos días y está lloviendo. Entonces, bueno, pues ya. Sabíamos que ya era el momento de que íbamos a grabar el podcast. Hace unas horas grabamos un podcast también con unos amigos. Y editar videos y toda esta cosa. Ok, mire, en este episodio vamos a. Como todos los episodios, vamos a agregar. ¿Cómo sería?
Dinámicas.
Switching, ¿cómo que se dice en inglés? Ya está en inglés. ¿Qué? Bueno, cambiarlo un poquito ya. Vamos
switching up.
Es que iba a decir como switching it up. No sé por qué. sí. Hicimos, bueno, Lulu puso una historia hace unos días de que nos hicieran preguntas de cosas que quisieran escuchar por aquí, quisiera que habláramos, ya fueran temas o preguntas específicas. Entonces, pues, agarramos las más, no sé, las que más nos interesó, por decirlo así, o quizás las, sí, las que... Creímos que podíamos responder
las
cosas
más
interesantes.
Frecuentes, ¿no?
Sí, porque
las
hay muchas preguntas que se repiten.
O que se parecen, que más o menos van por el mismo tópico. Entonces, pues, agarramos unas cuantas de ellas.
Disculpen si su pregunta no sale por aquí y si no mencionamos también su nombre, porque, bueno, hay muchas personas que preguntan lo mismo. Entonces, pues, bueno, vamos directo a las preguntas. Y pregunta que no puede faltar en ningún video, ¿cuál es?
3, 2, 1.
¿Qué relación usamos?
Tenemos una relación amorosa entre nosotros dos. Maisy también está en nuestra relación amorosa.
Si no saben de qué a qué nos referimos con esta pregunta, se habla de la relación que tenemos o cadena piñón en la bicicleta. Con las bicicletas que usamos, es una sola velocidad, por llamarlo así. No tenemos como varios cambios, es uno solo. Entonces la relación plato-piñón que nosotros usamos, bueno, la mía es... El plato es 50 y el piñón es 17. Esos números son los dientes del plato y los dientes del piñón.
Y los dientes de maíz.
¿Y cuál es la tuya, mi amor? ¿Sí te acuerdas?
No.
49-17.
Sé que tenemos el mismo piñón, pero no...
Diferente plato. Bueno, esto... Usamos esa porque es súper suave, es perfecta para rodar en ciudad. Como que te deja correr un poquito, te deja subir pendientes.
Subir subidas y bajar bajadas.
Iba a decir eso. Subir las pendientes... ¿Subir la pendiente? ¿Sabes?
No,
¿cómo decir?
No, no, subir la pendiente.
¿Subir la pendiente? Porque puedes bajar la pendiente, ¿no?
¡No!
Claro que
bueno,
sí
puedes bajar la pendiente.
La subida la puedes bajar también. ¿Una subida la puede bajar? De
¡qué tarados! Sí. Sí, total.
Bueno, usamos...
ustedes entendieron, amigos.
Sí, 50-17, 49-17. Ahora, esta pregunta, o sea, está en todos lados, ¿ve?
En todos.
En todos lados.
Todavía, pero, esta es la fecha, amigos, todavía se repite.
Pero bueno, o sea, es entendible si... Obvio, le hemos respondido en muchos videos, pero no en todos. Entonces, sí. Pues, si por alguna razón no han escuchado.
Y... Si ustedes, amigos, son nuevos acá, bienvenidos acá a este canal de Fixeros y Vanlifers.
Ok, segunda pregunta, mi amor. ¿Tú la lees?
Mira, hazme, primero... Te voy a pedir un favor.
Uno solo.
Deja de estarme nombrando todas las preguntas, porque entonces después cuando vayamos en la quinta y va a ser la segunda y vamos a estar vuelto un culo, ¿ok?
Siguiente pregunta.
¿Qué es lo más complejo de vivir en una van?
Bueno.
Para ti. Yo
para
siento
mí.
Que para mí, el espacio.
No, pero yo iba a decir lo mismo.
Mejor pues estamos conectados, chicos.
el espacio. O sea, no es que. O sea, no sé, probablemente esto varía entre todo el mundo, cómo lo tome.
No, a ver, yo lo tomo bien literal. O sea, digo el espacio cuando, por ejemplo, yo quiero ir para allá y tú quieres venir para acá.
Ajá, exacto.
Es así como de que nos chocamos y... Yo a veces digo, menos mal que... Bueno, y esperemos que sigamos andando burda de bici y que no engordemos burda.
Porque si no nos toca comprarnos una gandola.
Sí, en eso me refiero de que el espacio literal. A veces nos toca así como de que, bueno, tú vas a venir, vienes, yo quiero ir para allá, quiero sacar ropa, vienes para este
pero
lado.
Pero ya como que poco a poco uno se va acostumbrando al, digamos, ¿cómo es que se llama esto? Porque yo no te digo espérate, ¿cómo es la...?
¿El workflow? ¿Qué?
No, no es el workflow corporal.
A los gestos corporales, es, al no idioma corporal.
Quizás. Uh-huh. Señales o gestos corporales. Que como que yo me doy cuenta que ya está así como que... Y yo,
¿quieres pasar para acá?
Sí, sí, pasaba.
No, yo sí te digo literal, quítate.
No, pero es eso. Creo que es lo único difícil. Odio hay más vainas, pero creo que es como que lo que más resalta en que sí. medio nos choca es, uh-huh. es el espacio.
Pero bueno, aquí. También estábamos como mentalizados de que eso era lo que...
Sí, digamos. O sea, uno sí. como que uno sabe que es pequeño y como que... Okay, o sea, que
no hay de otra,
pues.
Exacto.
Ya, pues. Decidiste hacer esta vaina, ahora cállate.
Exacto. Hay otra, esta pregunta me gustó burda y hace referencia al cambio, ¿no? Dice, ¿cómo se sienten con el cambio? Ya no, yo es que no leo un coño de su madre. ¿Cómo se sienten con el nuevo cambio fuera de Nueva York?
Con el nuevo cambio. ¿Cómo se sienten estar fuera de Nueva York?
Uh-huh.
Digamos, es un alivio.
Yo te digo una vaina. O sea, yo estoy de que... Anonadada. O sea, la verdad me ha gustado mucho lo que he conseguido y como que me ha hecho reflexionar y darme cuenta de como lo que uno se estaba perdiendo ajá. en Nueva York, ¿no? O sea, suene cliché o no, como que su zona de confort a veces te aparta de eso que de eso bueno que puede haber más allá.
Ok, yo tengo como una teoría diferente.
A ver, cuéntame.
Obvio, estoy súper feliz y me siento mucho más despejado y uh-huh. todo el estar fuera de la ciudad. Uh-huh. Pero cada cosa lleva su momento.
Sí.
Yo siento que cuando nosotros llegamos, Nueva York nos lo tripeamos muchísimo.
Sí,
o sea,
total.
O sea, alguno de ustedes nunca ha vivido en Nueva York o ha visitado, se va... O sea, no crea que lo que estamos diciendo es como que, uy, mierda, no tengo que ir para Nueva York. Ajá. No.
O quejándonos de Nueva York, no.
Nueva York es brutal, o sea, sí. hay muchas cosas por hacer. Uh-huh. Si te aburres, siempre va a haber algo por hacer. Sí. Digamos, sí. bueno, ahorita es una situación diferente el COVID, pero uh-huh. hablemos en un mundo paralelo donde todo está todavía normal. Un
universo ideal.
Ajá, o sea, todavía... Perdón, hay muchas cosas por hacer. Uh-huh. Obvio, el invierno es duro si están andando bicicleta, pero si están en otro tipo de trabajo que no es bicicleta, pues no van a pasar uh-huh. tanta roncha. Y no, o sea, es una ciudad brutal. Lo que pasa es que ya llega un punto donde te cansas y, sí. y quieres pasar a lo siguiente, que uh-huh. viene, pues.
Y yo creo que eso pasa en cualquier ciudad. O sea, sí. yo creo que cualquier persona que haya vivido por mucho tiempo en X locación o X ciudad, en algún punto siente como esa necesidad de conocer algo más, ¿no? De, sí. de ir a otro sitio.
Pero también puede ser como que... No, porque tú puedes tener la idea de que yo quiero comprar mi casa aquí, quiero pasar el resto uh-huh. de mi vida aquí.
Es depende de lo que te disfrutes, pues. O sea, de
lo que tengas sí. tú en mente. O sea, cada sí, quien va sí, a tener sí. una idea diferente. Entonces, pues sí, llegó ese momento donde ya estábamos encerrados. O sea, nos sentíamos encerrados. Entonces, es como que mierda, por fin salimos uh-huh. aquí. O sea, entonces, obvio, nos sentimos súper libres. Uh-huh. Estamos viendo cosas que uno de repente... Digamos, bueno, directo a lo que es, en Nueva York es imposible el pensar alquilar una casa, tener uh-huh. una casa, lograr comprar una casa.
Sí.
Porque, bueno, no, o sea, puedes comprar una casa, pero no vas a estar en pleno Nueva York, uh-huh. vas a estar lejos. Uh-huh. Entonces, si quieres estar en Nueva York, pero no vives en Nueva York, sino estás apartado, coño, vas a estar en el frío, uh-huh. Quizás no en el lugar exactamente donde quieres estar, pero compraste esa casa porque, bueno, uh-huh. ¿qué más vas a hacer? No puedes comprar una en la ciudad.
Sí, sí, sí.
Entonces es como, siento que...
Económicamente también incluso, coño, puedes conseguir,
o sea, exacto,
sitios...
Exacto, digo que no se puede porque es muy uh-huh. costoso. Es imposible, sí, sí, sí. no imposible, pero es muy difícil. O sea, sí. depende de en qué situación tú estés, pues, pero uh-huh. bueno, en nosotros actual es imposible lograr uh-huh. comprar algo allá. O sea, si vas a meterte en el mortgage, en la hipoteca de una casa por aquí... no sé, puedes estar pagando la mitad del alquiler en Nueva York cuando uh-huh. en realidad ya estás pagando tu casa. Casa.
Y una casa de tamaños decentes, ¿no? O sea, estamos hablando de dos habitaciones, dos baños, sala,
algo,
cocina.
Algo que me vino ahorita, algo que leí yo, es como un meme o algo así, viene muy puntual con esto. Voy a tomarlo en dólares porque creo que era en pounds o euros.
En libras.
Uh-huh. Decía, ok, salí. A los 16 años de mi colegio, de mi la universidad o colegio, no sé.
Sí.
He trabajado por 15 o 16 años.
Uh-huh.
Pero por... Sí, ya la caraja iba a tener 30 años.
Uh-huh.
He vivido 14 años rentada y vaina.
Uh-huh.
Con todo lo que he pagado, que han sido probablemente como $180,000,
uh-huh.
ya le compré una casa a un rico.
No, una. Total.
Me faltan 10 años para cumplir 40 años.
Y no tienes... casa para ti.
Ajá.
Y se supone que ya ese punto es cuando haces el... O sea, te retiras.
Ajá. No te retiras, pero o sea, bueno, ya tienes tu, o sea, por lo menos una visión. Estamos hablando en este país, hoy es diferente en cada país,
sí. Pero por lo menos el ejemplo o el común denominador de aquí, sí, total.
Ajá, entonces, tal cual en Nueva York, o sea, llegas a 30 y pico años, lo que sea, y tienes un montón de años viviendo allá. No has hecho nada porque toda esa plata lo que simplemente le compraste es la casa a otro,
al señor del alquiler, millonario. Alquiler.
Y entonces te das cuenta que estuviste botando la plata.
Sí.
Puedes ganar mucho y todo, pero la ciudad es tan cara que es un ciclo que, o sea, estás ganando y lo estás botando toda la plata. Sí. Ganando, bueno, no botando, sí, pero como que
pero
no queda.
Pero no es algo para ti. Ajá. Entonces podría llamarse así, entre comillas, la estás, sí, botando.
Entonces, total, es bueno, y, no sé, Nueva York es de pinga, pero hay que darse cuenta en qué situación estás en cierto punto de tu vida para decidir qué vas a hacer, si vas a seguir, sí, ahí. Porque uno ya, coño, en 5 o 6 años te das cuenta de más o menos el pattern de qué va a pasar.
Sí, sí.
Ok, siguiente pregunta. ¿Tienen pensado en algún futuro salir de Estados Unidos con la van? Alaska, México, Canadá, Latinoamérica, España en general. Definitivamente sí.
Sí. O sea, sí, sí, sí.
Tenemos el plan que ya hemos hablado de alrededor 2 años van life en Estados Unidos, lograr de lo que estamos hablando, comprar casa, construir lo que sea que llegue en ese momento o se pueda, como para ya decir, ok, este es nuestro lugar, o sea, vamos aquí donde vamos a tener nuestra familia.
Sí.
Pero después de eso o seguido de eso, queremos hacer un viaje.
Siempre, inclusive lo hemos comentado entre nosotros, el poder enviar la van a otros sitios, ¿no? O sea, a ver, yo diría que a mí me gustaría mucho.
Si es Latinoamérica, pues obvio la podemos rodar. Es muy,
hasta cierto punto, claramente.
Es diferente. Sí. Sí se puede hacer, pero entonces hay que tener muy, muy planeado.
Sí.
Hay, como hay mucha gente que lo hace, sé que en cada país que va por la ruta más o menos, de cuando vas bajando, hay como especie de campgrounds privados que entras en una casa, es totalmente un estacionamiento cerrado, entonces sí, estás más seguro. O sea, tienes que tratar de ir buscando cosas así.
Quizá, no sé, el mismo estigma del país del que nosotros venimos y como todas las situaciones chimbas que uno vivió en su país.
Para nadie es una sorpresa.
Un secreto.
Un secreto. Un secreto que, o sea, Latinoamérica hay lugar. O sea, si tú no conoces las. Incluso aquí, eso no es por Latinoamérica.
Sí, sí, sí.
Pero digamos que allá más, si no conoces las ciudades, puedes caer en lugares donde no quieres estar.
Correcto.
Si estás compartiendo tu vida por internet, estás poniendo los videos, coño, eres un target muy fácil. Esa es una de las razones por la cual la van es blanquita sin nada.
Que la gente
ponga el sticker. No. O sea, eso sí es cool que la gente lo reconozca, pero al mismo tiempo no es cool que la gente
lo
reconozca.
Sí, porque no sabemos, no todo el mundo viene con las mismas intenciones, ¿no? Uno quisiera que todo el mundo fuese con buena actitud, con buena energía, que de verdad se la tripiera con nosotros, pero hay gente que a su misma vez nos. O sea, es burda de chafa y no se disfruta lo mismo que hacer.
Pero sí, o sea, sí, yendo a la pregunta, definitivamente.
Yo quisiera ir
siempre
mucho.
Siempre estamos como, Lulu dice que primero Latinoamérica, me gustaría primero ir a España, pero sea, o como se den las cosas,
sí
quisiéramos hacerlo. O sea, la respuesta a esa pregunta es
absolutamente todos lados. O sea, si de verdad la van pudiera transformarse en algún punto en avión y poderla llevar a cualquier lado, créeme que de verdad sería lo mejor, lo haríamos.
Ok, aquí hay otra pregunta que se parece mucho a la otra, pero vamos a ver si podemos responderla diferente. ¿Qué es lo que más les ha costado? ¿Qué es lo que más les ha costado adaptarse en la van? ¿Qué es lo que más nos ha costado para adaptarnos en la van?
Yo creo que a mí en lo personal
adaptarnos
es como el tema de que no todo es no todo es infinito. En términos de el agua no es infinita, bueno, pero la electricidad no es infinita. Entonces, como que.
O sea, ya en este punto estamos adaptados. Ya casi tenemos un año viviendo en la van.
Sí, pero
es como pensando en el principio.
Exacto. O sea, que uno tenía que estar como más pendiente. Y ojo, esto nos hace súper bien como seres humanos para todo este rollo del calentamiento global y todo eso, ¿no? Pero.
Los recursos que tiene.
Sí, como el no take it for granted, o sea, como el no tomarlos así como que lo tengo para toda la vida o es infinito, sino no darse cuenta, coño, cuánto gasto, cuánta agua gasto, cuánta electricidad uso, cómo, el tiempo que tengo que esperar para que todo eso se reponga, qué tan fácil lo voy a conseguir, o sea, como que toda esa parte realmente me ha hecho a mí revalorar eso que uno tiene en una casa para botar, ¿sabes?
Sí, exacto. Hay cosas que uno no se da cuenta hasta que le hacen falta.
Sí.
Bueno, al principio no tenemos. Es que, no sé. no todo el mundo va a tener la misma vaina.
Sí.
Todo el mundo le va a faltar algo, va a tener algo de más.
Sí.
Cuando nosotros empezamos no teníamos calentador de agua, entonces una ladilla porque uh-huh. estaba ya haciendo frío. El agua se pone muy fría, entonces tenemos que calentar agua uh-huh. en la cocina, uh-huh. entonces con un potecito, bañarnos. Entonces, a pesar de que ya teníamos la regadera, no la podíamos usar porque uh-huh. el agua era muy fría. Lulú sí, bueno, no, pero en invierno rudo no, hay que tocar a calentar.
Sí.
Yo empecé a calentar más porque yo soy menos tolerante al agua sí. fría.
O sea, como que depende. Si de pronto a veces estás aquí en la casa y estás...
No, pero es que esa agua... No, pero es que en invierno no. ¿Cuándo te iba a dar calor?
Bueno, no sé, uno que tendiendo la cama, que acomodando cosas.
No, pero
yo soy más tolerante al agua fría, Francisco.
Pero es los recursos uh-huh. que tienes en la van. Pero, como te digo, eso va a variar en cada van. Hay uh-huh. vanes que van a tener... ¿Vans? Que van a tener... Uh-huh. como un tanque de agua más grande, entonces no van a pasar tanta roncha, mejores uh-huh. sistemas eléctricos, no van a pasar uh-huh. tanta roncha en ese punto, X cosas, pues, entonces va a variar mucho, pero en nuestro caso, digamos que sí, el agua y la electricidad fue, uh-huh. fue rudo, pues. Ok, siguiente, tú la lees.
Mira, chico, pero no me la seleccionaste, ¿vale?
Te
no sé sí, porque cuál es.
Bueno, sigue.
Yo soy ciega, pero mal, de verdad.
¿Sí la
el
leo,
gasto,
¿no?
Sí, el gasto fijo. Es que aparte de todo, mire, Francisco tiene la computadora solo para él. Entonces yo tengo que leer así como de lado. Bueno, ¿el gasto es fijo mensual o como vaya viniendo, vamos viendo? Yo digo que un 50 y 50.
Ya, estamos...
Tenemos ciertos gastos que son mensuales. Sí. Llámese la van, seguro de la van y todo este rollo. Y hay otros internet. Gastos que... Ajá, internet. Y hay otros gastos que sí, ya como vaya viniendo, vamos viendo.
Estamos... en un punto donde no podemos decir, coño, gastamos tanto y uh-huh. tal, porque el viaje está muy nuevo,
recién
empezando
sí,
apenas.
Sí, sí.
Entonces, es como yo quiero hacer un video de eso, queremos hablar de, coño, qué es lo que necesitas como mínimo para poder uh-huh. viajar y cosas así. Pero pues estamos muy recientes y no, sí. o sea, por lo menos unos 3-4 meses para ver cómo ha sido los 4 meses, si han sido iguales, uh-huh. qué es lo que de verdad hace que cambie.
Uh-huh.
Entonces... pues ahorita sí estamos, digamos, como vaya viniendo. Al final estamos descifrando cómo funciona uh-huh. esto.
Lo que sí tengo que decir, y estaba en una pregunta, pero es muy similar a esta, es, hablaban de los ingresos, de que si tiene que haber un ingreso fijo o que si tenían de pronto algo como más on the go, o sea, como algo que les diera ingreso a medida que se iba moviendo. Y yo considero que sí, siempre tienen que tener un ingreso que no venga de un sitio precisamente estático, o sea, de un trabajo fijo, de un sueldo fijo.
Ajá, exacto.
En nuestro caso, pues nosotros vivimos...
nosotros agarramos...
de un poquito de o sea, cada muy, plataforma
yo no puedo
que
decir,
tenemos.
Sí, yo no uh-huh. puedo decir. YouTube hace el 50%, porque no, o sea, uh-huh. YouTube es como el 30%, BeFixi es como el 30%, Patreon hace como el 30%, uh-huh. Uber o el otro 30%, o sea, es como... O sea, creo que lo importante uh-huh. es que si falta uno, no te sientas como tan jodido porque uh-huh. estás recogiendo un poquito de todo. Entonces uh-huh. es como difícil que los... que todos fallen al mismo tiempo.
Exacto.
Entonces, siempre vas a seguir recibiendo algo, no va a ser la misma cantidad.
Uh-huh.
Y, bueno, obvio, trabajas de alguna forma en que puedas lograr que sí. uno de esos ingresos, pues, suba más. O sea, que YouTube sí. genere más ingresos, sí. ya sea que atraigas más gente a Patreon.
Uh-huh.
Bueno, el delivery, no, pues...
Y otra cosa que también hay que tener muy claro es que uno siempre inicia un proyecto en números negativos, ¿no? O sea, la gente cree que desde un principio...
No.
Inclusive hemos tenido un par de preguntas por ahí de que, uy, no, estos manes se deben meter, pero los millones.
Alguien dijo, bueno, el video que hice de haciendo $30 en Uber. O sea, yo no sé qué cálculos hizo ese carajo, pero estos carajos se hacen mínimo $8,000 al mes. Yo, mierda.
Dios mío.
¿Dónde están? ¿Quién me los está robando? Porque yo no los tengo, loco.
Sinceramente. O sea, uno siempre, y lo escuchamos hace poco en un podcast de unos carajos que son ahorita súper exitosos y han hecho mucho tiempo viajes, porque ellos no hacen van life. Hasta ahorita empezaron en el van life, uh-huh. pero ellos hacen es viajes. Y ellos aclaran que desde un principio, lo que les digo, cada proyecto que uno siempre inicia...
en números negativos.
En números negativos y que eso toma como paulatinamente un tiempo para
puede
que
ser
ya
que no surja
mejore.
Y tienes que aceptarlo porque no
exacto.
todo proyecto va a ser exitoso, lamentablemente.
Exacto.
Pues eso es todo cuestión también del empeño
riesgo,
de uno,
¿no?
Pero también un poquito de suerte. Entonces es como... tienes uh-huh. que, o sea, tienes que como saber aceptar que no todo va a funcionar y ya.
Sí.
Lo peor es no intentarlo, Pero mientras sigas pushando, funcionó, bueno, no funcionó, lo aceptas y tratas de moverte a lo siguiente y ya.
Por eso siento que aplica mucho el cómo vaya viniendo, vamos viendo, porque de alguna manera cuando ya consigues esa estabilidad, pues también ese jugar con la situación o con lo que sea que esté pasando en el momento, pues te ayuda también a seguir adelante.
Ok, ¿cómo deciden quién va a cocinar y quién va a lavar los platos?
Esto no es una pregunta que siempre nos hacemos entre nosotros dos.
No, yo... No es tan así, porque Lulu es más dormilona que yo.
Sí.
Entonces yo en la mañana saco a Max, ella todavía está dormida, yo hago el café y suelo, casi siempre, el 80% hago yo el desayuno. Entonces, yo no, que el chef, ¿no? Yo en realidad, ustedes saben que yo, pero negado por ahí. Pero yo, ok, hago el desayuno, porque el desayuno pues hay tres opciones y ya, pues, que sí, no sé, los panes, cualquier huevona. Al almuerzo Lulu, que es la que más sabe, y ya en ese momento que viene al almuerzo ya Lulu está más despierta.
Ajá, exacto.
Entonces ella tiene más ideas para almuerzo. Sin embargo, a veces puede ser que yo haga, como a veces ella también hace desayuno. Pero lo normal es, ella hace el desayuno.
Haces el desayuno.
Yo hago el desayuno, ella hace el almuerzo.
Y a veces nos rotamos las cenas.
Ajá, la cena es como, no sé, es mixto la cena. Y de lavar y eso, Lulu siempre lava.
Suelo lavar yo.
Ah, yo odio lavar. Pero entonces, si yo lavo, ¿cómo es la vaina? Si yo lavara, ¿no, a ti no te gusta secar eso?
Ajá, a mí no me gusta secar y guardar.
Ajá, pero entonces yo también soy medio malo ordenando. Entonces es como medio raro ahí. Porque sí. Lulu le gusta lavar, pero si yo seco y yo ordeno, pero entonces ordeno medio choreto. Entonces a Lulu le toca como una nueva supervisar la vaina de que haya quedado bien.
Ajá. Porque es que Francisco dice que según yo tengo un orden y Francisco ordena abstractamente. Entonces, sí, es que él ordena.
Es como arte, el arte es abstracto. Yo ordeno como un artista.
No, ¿qué tal esto?
Bueno, un break aquí. Ya venimos. Si quieren ir al baño, vayan rápido.
¿Verdad? Agárrense las crispetas. Y seguimos. ¿Cuál de todos los lugares que han ¿En cuál de todos los lugares que han estacionado han dormido mejor?
¿Tú sabes?
O sea,
que aquí este es un buen lugar.
Sí.
Va también. No con el clima, porque no hemos pasado frío. En realidad hemos prendido calefacción.
Sí.
Pero creo que ha sido aquí y donde estábamos en el estacionamiento de Zaire.
Sí.
Porque, coño, al final. Digamos que siempre que llegas a un lugar, el primer día, la primera noche, y también quizás la segunda noche, pues estás así como que mierda.
Como muy al pendiente de qué pueda pasar, qué puede haber alrededor. De
que
como...
nos van a ir a joder, nos van a decir algo.
Sí. Nos van a mandar los pacos.
No vamos a contar el. Bueno. Es que también el campground también que teníamos corriente, dormimos súper bien.
Sí.
Estaba oscuro, pero era un campground privado. Sí, se sentía seguro. Digamos que en los lugares que estamos seguros, que nadie nos va a joder, es donde hemos dormido bien.
Sí.
Y digo que en este lugar, porque es que es muy solo. Es muy solo y no sé, o sea, no hay avisos de que no se puede parar aquí, no hay como nada, nunca limpian la calle.
Yo creo que, o sea, y ojo, como aclarando un poquito. Es que dormimos cómodos no porque sentamos que de pronto alguien nos va a venir a robar, sino que nos sentimos cómodos porque sabemos que no nos vamos a despertar y vamos a tener un tique en el carro, pues.
Sí, o sea, exacto. O sea, porque esa es la cosa, las reglas de muchos lugares que limpian a tal hora, que nos queda ciertos lugares que a veces como que no estamos claros si van a limpiar o no, si no podemos quedar toda la noche o no.
Hay sitios donde dice que no te puedes quedar toda la noche. Entonces, ese tipo de cosas es las que de pronto nos dan como...
Como que duerme siempre pensando en ahí atrás, que coño, mierda, que
sí,
va a pasar algo, ¿no?
Total.
Pero los mejores lugares han sido, o sea, como que no hay uno específico, hay varios, que es donde sabemos que no hay pedo, estamos bien. Ok, ¿qué se siente que el patio de tu casa sea siempre diferente e infinito?
No, se siente brutal, o sea...
A ver, así yo me despierto y como que, ¿dónde estamos?
Ajá.
Brutal.
Literal.
Por lo menos aquí, bueno, no se ve en el video... Pero, bueno, aquí en el podcast, pero lo van a ver en el video, estamos frente al agua. O sea, ya, cuando yo me siento en la mañana a hacer pupú o pipí.
¡Dios mío!
Mi vista esta es confianza, el agua, chico, el lago, mal. El río. Entonces está brutal eso.
Sí, sí, sí. O sea, yo
el
siento
cafecito
que,
de la mañana ahí.
Ajá, siento que me gusta. Inclusive, por ejemplo, cuando fuimos al bosque, que uno podía abrir la puerta y, o sea, literalmente te estabas tomando tu café y Maxi estaba haciendo sus necesidades allá afuera.
Y
full
privacidad, pues, no hay nadie.
Sí.
Privacidad, hecho, entre comillas, pero no hay nadie, pues.
Ajá, de hecho, disfrutamos más en esos sitios donde uno puede como no tener nada tapado, ¿sabes? Todas las ventanas así destapadas y como más... Sí,
más
privacidad.
Libre, pues, más libre.
Sí, total.
Pero sí, es una sensación muy bonita. Que me imagino se va volviendo más de pinga y más natural a medida que pasa el tiempo en el viaje.
Sí.
Hoy al principio todo es muy nuevo y uh-huh. el estarse moviendo tanto. Digamos, cuando estábamos en Nueva York, en Brooklyn, que duramos mucho tiempo parqueado en el mismo uh-huh. lado, pues ya uno se sentía ahí seguro, pero es porque uh-huh. ya tenías mucho sí. tiempo ahí. Pero obvio, aquí pues cada, o sea, no cada día, pero cada cierto tiempo están en un lugar nuevo. Entonces, pues al principio sí es como...
Como que te sientes raro, pero uh-huh. ya después que te das cuenta que todo está bien...
Por lo menos aquí es súper, súper
de
pinta.
Sí, de verdad que aquí me ha gustado. Hasta ahora, de todos los sitios que hemos recorrido, este ha sido uno de mis preferidos.
Ajá, que sea así libre, ¿no? Que no sea sí. como algo controlado.
Sí, sí,
este
sí.
Este es el mejor de todos.
¿Cómo han superado los momentos difíciles de cuando migraron? A ver, yo digo que momentos difíciles hay,
hay
en
muchos.
En todo el recorrido de lo que sea que te propongas hacer.
Yo siempre he dicho que la vida se trata de resolver problemas. Uh-huh. Eso es toda la vida. Entre menos problemas o más fácil los resuelvas, uh-huh. más fácil es para ti.
Pero yo siento que ha sido como burda de indispensable o de crucial el que nosotros desde que emigramos estábamos juntos. En el caso de nosotros, pues nosotros nos casamos y decidimos migrar. Entonces yo creo que eso nos ha ayudado inclusive a crecer como pareja, a... Uh-huh. Aprender, como diría uno bien coloquial, a comerse las verdes y las maduras, ¿no? O sea, uh-huh. que al principio de pronto todo puede ser súper difícil, de pronto todo puede ser muy cuesta arriba, pero el que ambos dos hayamos hecho todo ese camino juntos, como que nos hace después disfrutarnos toda la gloria que pueda llegar, ¿no? O sea, como todas las cosas buenas que puedan haber.
A veces es como importante que ustedes entiendan que cada persona tiene sus defectos. Sí. Estamos hablando X situación. O sea, no vamos a nombrar que el día que llovió, que me pasé frío, que la plata... Son peos que le pasan a todo el mundo.
Sí,
Viene muy por lo de siempre, que falta de plata, que cualquier preocupación. Lo que tienen que entender es que si ustedes viven con una pareja o están con alguien más, lo que sea, tienen que entender que cada quien tiene... O sea, no es perfecto. Todos sí. somos humanos. Y sí, uno lo escucha muchas veces. Uh-huh. Pero una cosa es escucharlo, una cosa es entenderlo.
Uh-huh.
Entonces, coño, sí, a mí a veces me chocaba que Lulu en las mañanas, yo siento que está brava, pero no. Ella, o sea, se despierta y como que, o sea, no uh-huh. está genio al principio, pero es porque ella es así, pues.
Uh-huh.
O sea, no puedes hacer nada, tienes que esperar hasta que ella arranque. Y ya.
¡Tin, tin, tin, tin!
Entonces, creo que el superar cualquier problema... Es entender que no todo es para siempre, o sea, uh-huh. en relación a cualquier problema el que sea, o sea, uh-huh. todo se soluciona, uh-huh. solo denle chance, piense las cosas bien, uh-huh. Para lo que sea hay una solución, menos para la muerte, así dicen, pero...
Jesus.
Pero es verdad, o sea hay
sí,
que ser muy,
que,
muy entendible de,
sí,
y humilde
yo creo que aceptar,
ante todo. Pues.
Ajá, sí, ser muy humilde, ser muy comprensivo, aceptar muchas veces las situaciones difíciles y mira, lo que no se puede cambiar, ya está, no se cambia ajá. y move on. O sea, como que sigamos a lo siguiente, que sí podemos cambiar, que sí podemos arreglar, que sí podemos trabajar. O sea, como no quedarse de pronto estancado quizás en algo, ¿no? Y de verdad que
obvio,
yo considero que... El apoyo mutuo, ¿no? Hay momentos en los que tú vas a estar, por ejemplo, tú vas a estar súper alto, yo voy a estar súper bajo, y hay momentos, digo emocionalmente, ¿no? Y hay momentos en los que yo de pronto voy a estar súper alto y tú vas a estar súper bajo, y es como ese complemento, ¿no? A veces quizá, o por lo menos en el caso de nosotros, el emigrar en pareja fue algo que yo particularmente siento que nos ayudó mucho.
Uh-huh.
Hay gente que emigra solo, y esa misma soledad, como que a veces uno sucumbe en esa soledad, porque, bueno, la soledad también es arrecho, y el estar... Y más si vienes de un entorno donde estás acostumbrado a estar con toda tu familia,
sí,
con amigos y todo eso.
Así que no es por menospreciar eso, uh-huh. pero a veces el que no estés con tu papá, o sea, que estés uh-huh. como más directo al mundo, aprendes más cosas.
Uh-huh.
Y, o sea, cualquier cosa que sea nueva para ti, que no estás acostumbrado, ahí vas a tener cualquier momento difícil.
Sí.
O sea, momento difícil puede ser cualquier cosa. Y cada quien va a tener momentos difíciles diferentes, uh-huh. que para unos son difíciles, para otros son vainas totalmente normales porque
sí.
las han vivido siempre. Pero, exacto, el momento difícil va a ser diferente para todos porque uh-huh. todos tenemos experiencias diferentes, uh-huh. vivencias diferentes y también capacidades diferentes. Entonces, no todo el mundo va a ser igual. Uh-huh. Simplemente sean comprensivos y traten de pensar las cosas claramente para poder solucionar. Uh-huh.
Aprender un poquito también de eso. Indudablemente que todo el momento difícil te va a hacer madurar y te va a hacer aprender algo bueno para el futuro. Entonces, verlo muy positivo y con la mejor manera.
¿Cómo aprendieron a hablar inglés y qué tanto sabían antes uh-huh. en Venezuela?
Muy buena pregunta, chico.
¿Cómo aprendieron? Creo que el cómo aprender no importa. No importa mucho.
¿Qué tan profesional lo hagas?
Bueno, eso, y no importa que el método.
Uh-huh.
Creo que todo. O sea, lo que en realidad es importante es que tú quieras hacerlo.
Uh-huh. Sí.
Entonces, Coño, bueno, en mi caso, el coño, uno pelado siempre yendo a clases, uh-huh. a ti te ladilla ir a clases, cuando sí. te dicen clase, curso, que ladilla, o sea, sí. qué fastidio.
Sí.
Entonces, para mí ir a una...
Va con mala actitud.
Ajá, o sea, ya por ende que una clase de inglés ya, o sea, no, porque no quieres ir a la clase, nada más uh-huh. ladilla. Ajá. Uh-huh. Entonces, en mi caso, yo aprendí a jugar.
¿También?
Yo, porque voy a hablar de juego. Entonces, en mi caso, yo aprendí inglés porque quería poder jugar y entender el juego uh-huh. que estaba jugando uh-huh. online, World of Warcraft. Entonces, fue como mi necesidad o mi interés
es tu
de aprenderlo.
Obligación, ¿no? Sí, sí,
para
sí.
poder disfrutar más el juego, para poder comunicarme con la gente. En uh-huh. ese momento, el juego no estaba traducido al español. Era casi que puro americano uh-huh. o gente que hablaba inglés en el juego. Entonces, eso me emocionó, me hizo querer por mí aprender.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Creo que lo primero es las ganas, o sea, que de verdad.
Sí, es tener determinación, exacto. Determinación porque es algo que quieres.
Pero bueno, sé que hay personas que se les dificulta mucho así quieran hacerlo. Uh-huh. Entonces, pues. Volviendo a la pregunta, ¿qué tanto sabíamos o no?
No sé, yo considero que del 1 al 10 yo podía tener un. ¿4?
Tú estabas como
¿5?
En 3, en 4.
Uh-huh.
No, estabas como en 3.
¿Cómo en 3?
Porque en 4 no estabas.
¡Upa, qué rico, pal de rico! ¡Qué bello, pal de cabello!
Es que lo di. Estoy seguro que alguien ahí al otro lado que ¡mierda, qué dijo!
¡Chinazo!
Pero yo estaría como 5. Estaba como... Es que es raro, porque el inglés tiene muchas cosas. Puedes entender sí. mucho y tú puedes creer que hablas hasta que llega el momento en que vas a hablar y los nervios te ganan y la
no
cagan.
Sabes qué decir.
Entonces, sí, o sea, hay que superar muchas cosas. Desde lograr entender que uh-huh. o sea, tú sientas que de verdad estás entendiendo. Uh-huh. O sea, que el inglés no es traducir, ¿no? El que no conoce, el que no sabe mucho inglés, tú no puedes estar traduciendo todo el tiempo. Tú tienes uh-huh. que comprender directamente la palabra.
Uh-huh.
Tú escuchas hello, tú escuchas lo que sea y ya sabes lo que es. No estás uh-huh. en tu cabeza, hola, ¿cómo estás? No. Porque ahí te jodiste, sí, estás traduciendo sí. todo, te jodiste. Es uh-huh. comprender el idioma directo.
Sí.
Interpretarlo
sí, sí,
de una vez. Entonces, sí. cuando ya sientes que estás a ese punto, el siguiente paso es aprender a pronunciarlo o uh-huh. cerca. Porque no es que tienes que pronunciar perfecto, uh-huh. sino que en un punto cómodo que no tengas nervios. Porque uh-huh. los nervios es lo que te caga la vaina.
Sí.
O sea, los nervios te jode todo. Por eso es que cuando mucha gente medio sabe inglés y le da miedo, cuando empieza a tomar, empieza a hablar bien sí. porque pierde el miedo por la
exacto,
está tomando.
Exacto. Es un poquito entrar en confianza también con uno mismo, ¿no? A mí me pasaba que, bueno, yo consideraba que de pronto no me iba a saber expresar. O sea, como uh-huh. que no iba a tener esa destreza o ese léxico en inglés también, ¿no? Y además de eso, yo siento que también punto súper, súper crucial es toparte con ocasiones o necesidades en tu día a día que te obliguen a hablar inglés. Pasa mucho acá que tengo conocidos que vienen acá a Estados Unidos y entonces se rodean de comunidades latinas. A ver, si uno no está en una constante necesidad de tener que hablar inglés, no lo vas a aprender. O sea, eso... Uh-huh. eso...
Claro, no es que sea malo estar entre latinos, pero al mismo tiempo tienes que entender que no vas a aprender inglés si estás entre latinos.
Exacto. Es mucho más fácil que de alguna manera te queden las palabras y trates lo que te digo, de alguna manera obligarte a hablar inglés si estás con gente que te habla inglés. O sea, no tienes uh-huh. de otra porque esa gente no te va a entender. Entonces, otra cosa que también, inclusive yo me acuerdo que fue una de las primeras cosas que yo hice en Venezuela, fue poner lo que usaba constantemente en inglés. Y en este caso hablo de mi teléfono. Yo recuerdo que ya cuando dije, ok, necesito hablar inglés porque me siento como atrasada en ese sentido, yo puse mi teléfono en inglés y había cosas que no,
las palabras directamente.
Y había momentos en que no sabía qué estaba haciendo, pero eso me obligaba como a buscarlo.
Es como, o sea, uh-huh. yo siempre he tenido mi computadora en inglés, mi teléfono en inglés, entonces uh-huh. Y que save as, open, new, file, folder, o sea, empiezas a aprender todas esas palabras, archivos, carpetas, guardar, uh-huh. abrir, cerrar. Entonces, si al principio que no está familiarizado con esas palabras, pues ya una vez las asocias con qué es. Entonces,
exacto.
es mucho más fácil que tengas todo en inglés, todo trates de escuchar. Si te gusta mucho la música en español, empieza a cambiar a loco. Uh-huh. Si quieres aprender inglés, empieza a escuchar cosas
de
en inglés.
En inglés, sí.
Películas también uh-huh. que están en español, lo quiero escuchar en español, no, pónganlo en inglés, pongan subtítulos en inglés.
Uh-huh.
O póngalos en español, pero al principio cuando estás perdido para el coño, uh-huh. no puedes poner los subtítulos en inglés, pero... los pones en español, empiezas a asociar cómo está sonando lo que están diciendo, uh-huh. qué estás leyendo. Uh-huh. Entonces ya más o menos empiezas a entender las palabras y ya con un momento en que ya como que, coño, más o menos sé que, no sé, we're talking about, que uno lo escucha en todas las películas, uh-huh. ya sabes que se refiere a qué estás diciendo, lo que sea. Ya no sabes cómo se escribe, entonces uh-huh. empiezas a poner subtítulos en inglés.
Exacto. O sea, yo creo que es un poquito, sí, claramente si quieres ir más a lo profesional, pues lógicamente lo mejor que puedes hacer es tomar cursos, porque
la gramática
no solamente
y todo eso, porque eso es como hablar coloquial, pues.
Hay cosas que a mí me pasa mucho que yo sé cómo se dicen, pero no sé cómo se escriben.
Uh-huh. Entonces, y el teléfono pues ayuda por el diccionario.
Ajá, también tener de pronto en este caso una persona o amigo que te hable en inglés ayuda muchísimo también. En el caso de Francisco, uh-huh. tenía su amigo del juego, Benjamín, y ellos se comunicaban. Entonces era un trade o un intercambio súper cool porque Benjamín quería hablar español. Benjamín tomó clases de español. Entonces Benjamín quería hablar español, Francisco quería hablar inglés. Entonces uh-huh. había un intercambio chévere de idioma.
En resumen, lo más fácil es que cada quien tenga interés en hacerlo real.
Sí.
Como que la obligación de que tengo que aprenderlo. Uh-huh. No. Tienes que tener...
Muchas veces
que
ni siquiera necesitas hablarlo perfecto. Uh-huh. Aquí el americano a veces entiende que uno es inmigrante y pues simplemente no maneja
el
idioma perfectamente.
Está bien.
Exacto.
Eso no...
Lo importante es que de verdad tengas las ganas de aprenderlo. Entonces sí, no sabíamos mucho inglés, pero le echamos bola. Uh-huh. ¿Qué es lo que sí o sí debes llevar en la vida nómada? O mejor dicho, ¿qué es lo que no puede faltar?
O sea, yo no sé si yo tengo una definición errónea, ¿no? Maybe la tengo errónea. Pero maybe. Cuando yo escucho, es el nómada moderno. El nómada moderno para mí tiene que tener internet y computadora. Porque, yo literalmente no sé la definición literal
de nómada.
Nómada. Pero no, pero creo que nómada es...
Es como una persona que no tiene...
Lugar.
Ajá.
Pero entonces, si...
Que no tiene lugar fijo.
Exacto. Pero en este mundo tienes que trabajar. Y sí. En este momento, pues, uno trabaja... O sea, el típico nómada ahorita uh-huh. hace algo por internet o trabaja
sí.
remoto.
Sí.
Entonces, en este momento, internet. Lo que no puede faltar...
Para ti es el internet.
Es cómo comunicarte. Ajá.
Bueno, ¿no? Sí, exacto. Sí.
O sea, internet. O sea, el internet para la computadora o sea, el internet del teléfono. ¿Entiendes?
Sí, sí.
O sea,
sí,
necesitas... Sí. O no internet. O sea, necesitas la manera de comunicarte con el mundo y poder uh-huh. trabajar o hacer algo remoto. Uh-huh. Pero también puede ser el nómada que simplemente trabaja físicamente en cada lugar que va.
Uh-huh.
O sea, imagínate que tú eres un nómada que... no sé, tu especialidad o lo que a ti te gusta hacer es limpiar embarcaciones. Vas uh-huh. de puerto en puerto, no necesitas internet, pero...
Tienes que tener tu equipo.
Pero en nuestro caso sería el internet, pues.
Sí.
El internet.
Sí. Internet. La verdad, yo no siento que tenga como algo así que... Sin esto no puedo vivir. Además de, claramente, lo que hablamos anteriormente, el agua y esas uh-huh. cosas, ¿no? Pero siento que no...
No, pero... Sin eso no podemos... O sea, sin internet, sin la computadora, el internet y las cámaras, estamos jodidos por la mierda. O por lo menos en lo que estamos haciendo actualmente,
sí, sí,
pues.
Sí.
Tendríamos que cambiar totalmente, pues. O sea,
no, pero en el caso de Noma, a ver, si lo ponemos tan literal así como estábamos hablando, yo creo que su backpack, you know, o sea, como su bolso.
Es que sí, es que pueden haber muchos tipos de Noma.
Sí.
O sea, en nuestro caso, pues, la van para poder dormir, porque nosotros no estamos durmiendo en la calle. Ajá. O sea, sí en la calle, pero dentro de la van.
Sí.
Es raro. Pueden haber muchos ámbitos diferentes, pero creo que en nuestro caso lo más importante que...
El internet,
sí. Okay, ¿qué? Esta pregunta. ¿Qué upgrades, qué actualizaciones, qué renovaciones, mejoras vienen para Petunia?
Pues a ver, fíjate, chico, yo te digo una vaina.
Petunia no sé ni cuándo llegará.
Petunia, exacto. Primero necesitamos tener a Petunia.
Sí, porque está Ruperta, nuestra van... Está Ruperto, en que en el futuro pensamos en Ruperto, uh-huh. que puede ser otra van, maybe. Uh-huh. Petunia, no sé qué.
Petunia será como la hija o el hijo de... No, Petunia es niña, ¿no?
O será el velero. Bueno, en fin.
Para Petunia...
Petunia no es
cuando
Petunia,
la tengamos.
Es Ruperta. Me imagino que se refieren a Ruperta. El próximo upgrade. Hay varias cosas, pero inmediato que le querramos hacer de una upgrades...
Coño, los cables de las baterías.
Es que ya hablamos de eso. O sea, ya lo mencionamos hace poco. Pero
anterior.
Inmediato es arreglar unas cosas en el sistema eléctrico. Tanque de agua. Que lo vamos a cambiar la forma en que lo tenemos amarrado. Pero sí, para mencionar otra cosa que no sea nada de eso. queremos hacer el deck, la plataforma en el techo. Uh-huh. Y el deck lleva más cosas. Va, primero va a ser puro el deck, pero va a tener una barra LED hacia el frente. Va a tener esta lona que... ¿Cómo que se llama? Ya se me olvidó el nombre.
Que es como un techito.
Wigner. Ya no me acuerdo el nombre en inglés. Pero ese que es como... Sí, es un techo que está en un lado de la van y tiene a veces el... Es eléctrico, un motor que hunde una vaina y
o
sale.
O es manual,
exacto. O es como una vaina que la das vuelta. Bueno, eso podría ser. Es como una lona, una vaina que va a un lado. Eso sería lo más inmediato, obviando la arreglada de los cables y
el baño.
Y la cosa del baño.
¿Han pensado cambiarse a mountain bike? Coño, definitivamente e indudablemente que sí.
Sí, es... o sea, lo que pasa es que no sé si vamos a hacer el cambio directo a mountain bike. Vamos a... A ver.
O sea, lo que pasa es que es muy arrecho porque por el build o por la construcción que nosotros hicimos, claramente pues no podemos tener más de dos bicicletas. Quisiéramos nosotros conservar la fixie y tener una adicional de mountain bike para cuando vayamos a sitios como de tierra o como más de bosque.
Sí, yo creo que va... Lo que creo cómo va a ser. La única forma que tengamos mountain bike ya... es porque no las compremos y una marca quiera trabajar con nosotros.
Exacto.
Eso es literal. Nosotros no vamos a comprar unas mountain bike en este momento. Si fuera que nosotros vayamos a comprar dinero de nosotros, haríamos dos gravel bikes. Dos gravel porque sería el punto medio perfecto.
Sí.
Que podemos rodar siempre en una ciudad, relajado, y al mismo tiempo ir a off-road, sí, más gravel, pues, camino, lo que sea. No yendo al punto extremo de mountain bike, pero... un punto medio bueno.
Sí. Sí, porque es que, a ver, yo siento que los videos que yo he visto de gente andando mountain bikes...
Es que es caray, muy extremo.
Es súper extremo.
O sea,
sí, a mí me da cague mal. Sí, luego
no haría... Yo tampoco. O sea, yo haría vaina muy amateur. Bueno, si sigues puede ser que aprendas más, pero... Sí. No cambiaríamos inmediatamente. Siento, obvio, en mi opinión, sería brutal, es tremendo contenido, nos abre a una audiencia nueva, porque mountain bike hay muchísimos canales y personas que lo practican, pero no es un cambio que veamos inmediato en nosotros. Creo que lo que va a pasar pronto es que vamos a tener una Straco Cross, que es una fixie.
Con caucho grueso.
Ajá, que va, digamos que es una gravel sin cambios.
Exacto.
Una literal. Gravel fixie. Creo que es lo que va a pasar pronto.
Bueno, y esta pregunta que es un poco más personal.
Personal.
Sí. Que eso por ahí también tenemos un par de ideas para videos que queremos hacer, pero bueno, vamos a lanzar esta pregunta porque, bueno, está burda de curiosa. ¿Cuánto es lo máximo que han durado sin bañarse? Una semana.
Una semana, cinco días,
literal.
Sí. Y fue hace poco, creo que una sola vez.
O sea, y es súper loco, no lo vean desde el punto asqueado, que estos manes que cerdos son en la vida. Pero primero lo que dice Francisco, ninguno de los dos ha jugado con mierda. O sea, literal.
No, pero es que mire, uno está viajando. No, estamos viajando, estamos los dos. Coño, es obvio cuando está
Francisco
haciendo frío.
Francisco ya se conoce mi violín. Yo me conozco el de él. No, pasa nada.
No, entonces, o sea, hoy si no se siente que está a ese punto, pues hoy te quieres bañar. Pero... es como depende de la situación donde estamos, no tenemos tanta agua, o sea, de verdad, en el frío uno no suda tanto, no es que, obvio, en verano, pues sí, vamos a estar bañando por lo menos mínimo un día por medio, sí, si se puede, todos los días, también depende, pues, qué tanta agua podemos conseguir, porque no queremos quedarnos sin agua, de que no tengamos ni para lavarnos los dientes, ni para ni para tomar, que eso sí ya es el extremo, preferemos no bañarnos a quedarnos sin eso. Pero sí, fue eso y fue como al principio, no hacía mucho, como dijo, no hacía mucho calor, estaba frío, entonces pues, como que uno duraba un poquito más. Y, coño, no estás en interacción con mucha gente, obvio que si uno está trabajando, por lo menos cuando Lulu estaba trabajando en la farmacia, yo pasaba dos días que no me bañaba, día por medio, a veces sí todos los días, pero Lulu sí tenía que tener siempre, o sea, era como que cuando Lulu estaba trabajando, todo tenía que funcionar perfecto para Lulu. Pero más que todo, o sea, por cuestión de su trabajo. Entonces era un poquito estresante porque tenemos que tener corriente a juro para calefacción. Entonces yo no podía editar mucho en la noche porque teníamos que tener la calefacción o
el calentador
de agua. Tenía que haber agua. O sea, que todo funcionara bien porque pues, no es que se iba a parar a la 1 de la mañana para que por si algo salía mal. ¿No? Entonces, bueno, eso ha sido, 5 días.
5 días es lo más que hemos pasado sin mañana. Y no se ha sentido así como que tampoco que...
No, o sea, estamos solos. Estamos los dos.
Tampoco estamos que ultrapiches tampoco. Bueno, tú un poquito.
No, tú también. Bueno, muchachos, espero de verdad les haya, esperamos les haya gustado este episodio. Vamos a intentar, no todos los episodios, tener preguntas y
preguntas. Esta dinámica me gustó. Me gustó porque no fueron las preguntas comunes de tu canal o del canal de YouTube. Fueron preguntas como más asociadas al van life. Y asociadas a...
Son preguntas nuevas para nosotros que yo en realidad no... O sea, que no hemos hecho eso en videos. Entonces, pues, nuevo para nosotros, es interesante. Siempre que hay preguntas que la gente no nos ha hecho, es interesante para nosotros. Y también, obvio, hay preguntas que a veces... O sea, no las pusimos aquí porque ni siquiera tenemos una respuesta buena. Entonces, como que no las pusimos. Pero brutal, pues...
Estamos agradecidos por ustedes, por esta interacción que hicieron. Y, bueno, esperemos que... Podemos hacerla en un futuro con... Tenemos por ahí otras ideas de cómo hacer preguntas. No preguntas, pero...
Cosas similares.
Cosas similares, sí.
Ok, nos vemos en el próximo episodio, muchachos. Se cuidan. Un abrazo.
Esperamos
a todos.
Esperamos que les haya gustado y... Bueno, chao.
Chao.